Mira, es normal, normalidad entre comillas, que en las épocas de verano tengamos incendios, especialmente en nuestras zonas altamente concentradas con monocultivos forestales. Y hace algunos años, con esto de la sequía, con la falta de agua y con el aumento de las temperaturas, hemos ido teniendo episodios de incendios bastante grandes en sectores boscosos cerca de las ciudades que han alcanzado a viviendas. Ya tuvimos una situación el año pasado en Valparaíso, en Viña del Mar, pero nunca, nunca habíamos vivido una situación de este tamaño. O sea, nosotros pudimos ver desde el cerro en el que habitábamos cómo el fuego durante el día avanzó rápidamente kilómetros durante el día y cómo abrazaba poblaciones enteras, las podíamos ver de cerro a cerro, cómo iba alcanzando las viviendas, van miles de viviendas incendiadas, y lo que más duele es ir conociendo la situación de gente conocida o desconocida, pero compatriota y hermanos que a mí me estaban buscando a sus familiares, adultos mayores, hermanos, hermanas que quedaron atrapados en el fuego y murieron. O sea, llevamos 112 víctimas reconocidas y la lista sigue aumentando porque hay más cuerpos, pero no se dan las cifras hasta que el cuerpo está identificado. Pero no es de extrañar que aumente esa cifra de muertos, porque la cifra de desaparecidos cuatriplica la cifra de muertos.
Francisco, ¿cómo estás? Facundo te habla, buen día. Recién hacía Aldana mención de que ustedes el sábado tuvieron que abandonar su vivienda junto con tus papás. Esta situación se está volviendo bastante común entre los vecinos y vecinas. ¿Vienen coordinando con el gobierno lo que es el operativo para poder realizar de manera segura todo este accionar?
Sí, nosotros por fortuna, dado nuestra habitualidad sísmica, se ha desarrollado un sistema de alarma pública a través de los celulares que va indicando cuáles son las zonas que deben evacuar. Entonces las personas se van enterando donde tu GPS te ubica, te va indicando si es zona indicada de evacuación o no, y a nosotros nos llegó la alarma de evacuación el sábado al sector donde vivíamos nosotros, el sábado por la tarde. Estuvimos, armamos los bolsos el viernes en la noche, nosotros ya teníamos los bolsos armados, porque uno nunca sabe en la noche qué tan fuerte puede avanzar el fuego. Paró un viento que había muy fuerte el viernes, y así durante la noche no tuvimos que salir, pero el sábado durante el día nos llegó la alarma de evacuación. Teníamos ya al tanto de los albergues a los cuales debíamos dirigirnos, que están en el centro de la ciudad. Pero por fortuna, en las condiciones de mis padres, que tienen un vehículo particular y familiares cerca, al enterarnos de que algunas rutas fueron abiertas, que estaban cerradas, ¿cierto?, pudimos nosotros ir a buscar resguardo donde de familiares. No así mucha gente que ha tenido que permanecer en sus hogares porque no tienen dónde ir, o que no quieren salir de ahí, que son los más porfiados, decimos nosotros, y entendemos que no quieren dejar sus cosas. Y bueno, hay coordinación, creo que la historia a paso forzoso nos ha ido enseñando a trabajar tragedia,
claro,
como sociedad. Pero hay algo que ha delicado, que es importante, que quiero compartir con ustedes, que lleva muchos años en el Congreso durmiendo una ley que evita la construcción o la compra de inmobiliarias de terrenos que se han quemado. Es lamentable la coincidencia histórica que hay entre sectores incendiados en el sur, que serían áreas protegidas, bosques que se incendian y que no se podían ocupar para forestar, y luego el incendio quedan como terreno apto, o en las ciudades, zonas donde hay tomas de terreno, o lugares donde hay árboles nativos y no se puede hacer expansión inmobiliaria, luego los incendios son terrenos aptos. Sabemos a nivel, en España ya se ocurre, Entiendo que en Argentina.
Sí, aquí tenemos, en Córdoba tenemos una ley similar, y eso te quería preguntar, Francisco, si tenían ustedes allí en Viña antecedentes de casos así, que luego se vieran con desarrollos urbanísticos, o cómo es que se trabaja el pasado del incendio en estos terrenos.
En Chile en general, no solo en Viña, se da eso, que es lo que te contaba, esta coincidencia, porque es muy difícil demostrar la intencionalidad cuando nos atrapas a la persona que provocan los incendios. En el sur, por lo general, se le culpa a los mapuches, a los pueblos originarios. Luego, con el tiempo, han ido saliendo que hay empresarios que, hace muy poco se conoció un empresario que quemaba los sectores de sus vecinos y tiraba panfletos mapuche, y ahora está fue detenido y ocupaba la causa mapuche para tapar su intencionalidad delictual privada, económica, por así decirlo. Y ahí está una pugna política, y esperamos que el presidente Gabriel Boric tome y le ponga urgencia a este proyecto de ley, pero la presión y el lobby del mundo inmobiliario, la construcción, especialmente cuando hay problemas de desempleo, tienen ellos mucho la llave de abrir o cerrar empleo en obras. Entonces, sospecho ahí que hay un tira y afloja político entre distintos intereses, pero ha salido a la palestra ahora la discusión de nuevo el tener que activar esta ley que hace que no se puedan ocupar los terrenos durante muchos años porque se han sido incendiados por eso mismo. Uh-huh. Ahora bien, los incendios que hemos tenido nosotros han sido intencionales la gran mayoría, ya lo dijo el director de bomberos, el gobernador de la región, también lo dijo Rodrigo Mundaca, y durante la noche, hay varios videos circulando, y la policía ayer también en conferencia lo dijo, tienen detenido a gente por los incendios intencionales, pero mientras no tengan la claridad del proceso no van a dar los nombres. Mientras tanto circulan por redes sociales decenas de videos de vecinos haciendo vigilancia por sus cerros y encontrando gente tratando de prender fuego. Entonces, hay que ver aquí si hay una organización, sí. O se suma una organización con gente realmente mal de la cabeza y del corazón y del alma, que debe encontrar entretenido dañarle la vida a la gente, asesinar personas que pierden sus seres y sus mascotas. Ayer el presidente lo dijo. No son 112 fallecidos así a la nada, son 112 personas asesinadas. Y esta es la perspectiva que deberíamos tener.
Francisco, en este momento, ¿cuál es la situación tuya y de tus padres? ¿Ya pudieron volver a su hogar? ¿Están todavía en lo de sus familiares, al resguardo y a la espera?
Por fortuna estamos todavía a la espera, viendo si ya ha vuelto la electricidad y el agua en el sector donde vivíamos, porque el agua se corta, para darle más presión de agua y priorizarlo en el combate al incendio.
Lógico.
Y como se han quemado sectores con cables de alta tensión, sectores, la luz está cortada, y mis padres son adultos mayores, tengo a mis dos papás enfermos, hoy ejerzo labores de cuidado con ellos, así que especialmente por el humo, más que por el fuego, tomamos la decisión de salir porque era irrespirable el aire en la ciudad. Y por fortuna nosotros estamos bien, pero lo que importa ahora son los que están mal, las y las personas que están buscando a sus familiares. Hay familias que lo perdieron todo, absolutamente todo. Sus mascotas, sus seres queridos, sus fuentes de trabajo, sus camas, sus casas.
Y esas personas, Francisco, en este momento el gobierno nacional y también de allí regional han puesto espacios a disposición. ¿A dónde, aquellas personas que perdieron todo, dónde están en este momento?
La gran mayoría de las familias que están no en condiciones de limpiar el terreno, de trabajar en las zonas que se quemaron, están en los albergues, casa de familiares o vecinos que corrieron mejor fortuna. Pero la gran mayoría de las personas están operativas, por así decirlo, están trabajando en la renovación de escombros para levantar las casas en esos terrenos, que muchos de ellos son terrenos donde no se dio de construir o tienen dificultades de acceso. Y aquí sale otro tema que creo también es importante discutir como sociedades de América Latina, que es la planificación territorial. Muchas veces por hacer la pasada del negocio, debilidades en nuestra legislación, en las normativas, la avaricia de algunos pocos, la necesidad de otros, hacen que se levanten asentamientos humanos en lugares donde no deben haber, o no tienen las condiciones, y bueno, la planificación urbana salva vidas, y una mala planificación urbana cobra vidas. Pero ya hay subsidios para la reconstrucción por parte del gobierno, hay decenas de miles de voluntarios canalizándose a través de el mismo Estado, municipalidades, ONGs como Techo, y partidos políticos, organizaciones de base, sindicatos. Creo que de alguna manera nuestra habitualidad de tener que estarnos ayudando, o terremoto en el norte, inundación en el sur, volcán, incendio.
Claro, claro. Gracias.
No tener este hábito, por así decirlo, ya de reaccionar rápido, ¿no?